Y los invito a ir ahora al texto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor bendiga su palabra. Este versículo 17 con tanto contenido, ¿no es cierto?, tan fecundo, lo hemos estado estudiando en estas últimas semanas, entendiendo de que el Señor le está hablando a una iglesia muy arrogante, muy altiva, y arrogante y altiva producto de su prosperidad económica. Pero fíjese cómo lo dice el texto, y ya lo hemos comentado, solamente recordar, la iglesia en la Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El estado de prosperidad de esta cristiandad que existió como comunidad cristiana en el primer siglo, pero que en proyección profética habla del último estado de la cristiandad previo al arrebatamiento de la iglesia, es una cristiandad altanera, soberbia, autorreferente, que se autoaprueba y que dice, soy rico y yo me he enriquecido. En ese aspecto de pronombre reflexivo, ¿no es cierto? Yo mismo me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Imagínense el decir no tengo de nada necesidad, es que no dependo de nadie. Pero los creyentes decimos todo lo contrario. Nosotros en sí mismos somos pobres, indigentes espirituales, en una ruina espiritual, pero el Señor nos ha enriquecido con el Evangelio. Tampoco podríamos decir nosotros nos hemos enriquecido, el Señor nos ha enriquecido. Y finalmente proclamamos cada día, dependemos del Señor, somos 100% dependientes del Señor. Tú podrías decir, hermano, hermana, que no necesitas de nadie, no necesitas de nada. Cada día que abrimos nuestros ojos, vemos la misericordia de Dios que se renueva, amados hermanos. Dependemos del Señor, estamos en su gracia en la cual estamos firmes. Nuestra firmeza no es nuestra, nuestra firmeza depende de su gracia, de la gracia de Dios. Por lo tanto, el mensaje puro del Evangelio es contrario a lo que dice esta iglesia altanera, altiva, que producto de lo que tiene, ¿cierto?, de lo que exhibe, se autoaprueba, la iglesia de la Odisea del fin del tiempo, y que no soporta de ninguna forma la palabra verdadera, la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con la fidelidad a la palabra de Dios, hermanos. Muchos hoy día exhiben, en esta iglesia se predica sana doctrina, pero usted ve lo que hacen, lo que practican, lo que defienden, y vemos que no es sana doctrina. Vemos que es su doctrina la que defienden. Algunos dicen somos nosotros fundamentalistas y elevamos defensa de la fe. Pero muchas veces esa defensa de la fe es una fe defendida, es la fe que ellos proclaman en sus dogmas, en sus catecismos, en sus acuerdos conciliares, ¿no es cierto?, como lo hemos visto, en sus acuerdos, ¿no es cierto?, antiguos, como bien sabemos hay iglesias que son de confesiones, ¿eh? Confesionalistas se les llama, ¿eh? La confesión de Westminster, de Londres, y de ahí no se salen, ¿eh? No, eso es como una cosa muy intransigente. Por lo tanto, hermanos, no nos jactemos de predicar sana doctrina si no estamos predicando exclusivamente la palabra de Dios. Muy de paso, esto me apasiona también, hermanos, pero cuando en estas iglesias se les dice, a ver, hábleme de la Trinidad, enséñeme de la Trinidad, y lo primero que hacen es decir lo que dicen los mal llamados padres de la iglesia. Muchos fundamentan la Trinidad en los escritos de Atanasio. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la sana doctrina, amados hermanos? ¿Lo que dice la Escritura o lo que dijeron los hombres pretendiendo hablar en representación de Dios? Por eso que es tan importante autocuestionarse en el sentido de decir, ¿qué es lo que estoy enseñando? ¿Qué es lo que estoy predicando? Entonces la Odisea, como está en una actitud de autorreferencia, no mira a nadie, no acepta, no tolera, no soporta la verdadera sana doctrina de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos la sana doctrina respecto a los tiempos que vivimos y lo que se avecina, es un tiempo de juicio. Hablábamos con mi hermano Rodolfo antes de comenzar la reunión y fíjense que los comerciales, ¿no es cierto?, están tratando de inyectar positivismo en la sociedad, producto de lo que estamos viviendo. La gente tiene que ser positiva, ¿no es cierto? Hablar en positivo, en algo próspero, y todos están acuñando esta frase: lo mejor está por venir. Pero bien sabemos, amados hermanos, que la Biblia no enseña eso. Los únicos, y no lo digo presumidamente, sino conforme al gozo de nuestra esperanza, los únicos que podemos decir lo mejor está por venir, somos los que por gracia estamos en Cristo. Porque lo que nos espera, hermanos, es realmente glorioso, es una felicidad plena y para siempre, nada más y nada menos que la eternidad con Dios, hermanos, con la eternidad con Cristo Jesús. Pero al mundo, hermanos, sin Cristo, no le espera lo mejor. Lo mejor no está por venir. Lo peor está por venir. Y esa es la fiel predicación de los verdaderos voceros de Dios desde el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Lo que viene a este mundo, amados hermanos, es juicio de Dios. Un juicio implacable de Dios. La ira de Dios se va a derramar. Por eso que es tan urgente el llamado al Evangelio. La palabra del Señor dice: he aquí en tiempo aceptable te he oído, he aquí en tiempo de salvación te he socorrido, dice la Escritura, no para mañana, sino para ahora. Hoy día es el día de salvación. Por lo tanto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera parte del versículo número 17 de Apocalipsis 3, capítulo 3, muy bien. Y el Señor, en contraste a lo que la iglesia a sí misma se dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, es decir, no dependo de nadie, el Señor le dice absolutamente lo contrario. No sabes, no te das cuenta que eres un desventurado, es decir, infeliz, desdichado, sin futuro. Acuérdense, la esencia de la palabra desventura significa sin ventura. La palabra ventura es lo que viene, el porvenir. Una iglesia que solamente es una iglesia de nombre, pero cuyos miembros no han nacido de nuevo, por más correctas personas que sean, ¿no es cierto?, moralmente y cívicamente correctas, no tienen futuro, siguen siendo desventurados. Pero los creyentes tenemos bienaventuras, somos bienaventurados, somos felices, dichosos y con un futuro con promesas. Eso es maravilloso y eso nos llena de gozo. En segundo lugar, el Señor le dice a esta iglesia: eres miserable, digno de lástima, digno de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es entender en profundidad que no hemos recibido lo que merecemos, hermanos. Todos los creyentes, hermanos, que creemos en las Santas Escrituras y que el Señor nos ha abierto el corazón para que vayamos a las Escrituras con plena confianza, entendemos y creemos y nos abrazamos de la verdad de que todos nosotros, los creyentes, no hemos recibido y no recibiremos lo que bien merecemos. Merecemos el castigo de Dios, merecemos el fuego eterno, merecemos la segunda muerte, hermanos, en el lago de fuego y azufre. Pero por misericordia no iremos a parar allá. Gloria al Señor por eso. En tercer lugar, el Señor le dice a esta iglesia en la Odisea que eres pobre, de lo cual ya hemos estado hablando. Una iglesia indigente espiritualmente, en una bancarrota espiritual, que no se da cuenta de esa condición producto de la prosperidad económica. Y nosotros ya hemos hablado bastante de eso, hermanos, la riqueza versus la pobreza espiritual. La iglesia en Esmirna, que era materialmente pobre, era rica en espiritualidad. A pesar de todas las persecuciones que vivió Esmirna, capítulo 2, versículo 9 de Apocalipsis, usted lo puede revisar, una iglesia pobre, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, no obstante era rica porque poseía el verdadero evangelio. Nos acordábamos de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 4, cuando dice que tenemos este tesoro, esta riqueza, en vasos de barro, hermanos. Tú y yo somos vasos de barro. Pablo a sí mismo se catalogaba, se autorrefería como un vaso de barro. Es decir, en sí mismo no tenía valor, pero el contenido era realmente glorioso en prosperidad, riquezas del evangelio. Y la iglesia en la Odisea no se da cuenta de eso. La iglesia, al contrario, dice: soy rico. Pero es necesario, hermanos, llegar a Cristo convencidos de nuestra bancarrota espiritual. Isaías decía: venid y comprad sin precio y sin dinero vino y leche. La salvación es gratuita porque por gracia somos salvos por medio de la fe, Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Isaías 55, 1, el que acababa de citar también, pone una referencia de precio y de dinero. Tú y yo no podíamos pagar este precio inalcanzable de la salvación, porque el precio de la salvación es el precio, o es el valor inapreciable, mejor dicho, de la sangre de Cristo. Por lo tanto, para nosotros era inevitable, no había otra posibilidad de que la salvación fuera gratis, gratuita. Pero quien pagó es el Señor. Él es el que pagó el precio, tremendo precio. El Hijo de Dios, el Santo de Dios, tuvo que pagar por nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, siempre considerad aquel que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. El siguiente punto, el siguiente calificativo que el Señor le da a esta iglesia en la Odisea, y es lo que estamos estudiando desde la semana pasada, es que el Señor le dice: no te das cuenta que eres ciego, sin vista, entenebrecido. Bueno, ¿qué hemos hablado hasta ahora? La ceguera tiene una connotación muy importante en las Escrituras, hermanos. Por ejemplo, leíamos la semana pasada el Salmo 146:8, que dice: Jehová abre los ojos a los ciegos. Nunca tenemos que quedarnos en el aspecto físico, amados hermanos. Nunca tenemos que solamente circunscribirnos a la parte terrenal, que es un gran error también de la iglesia de la Odisea en el final siglo, porque la prosperidad que la iglesia de la Odisea pregona no es solamente dinero, que es lo principal que ellos se enfocan, sino que también la prosperidad en términos de salud física. Entonces ellos reclaman de que si somos cristianos debemos tener una salud inquebrantable, y si somos cristianos debemos tener una vida familiar sin ningún tipo de problema. Quiero ser enfático en eso, hermano. Eso no es la verdad. Ese es el engaño de Satanás, para que nosotros nos preocupemos de este mundo y solamente de lo terrenal. El apóstol Pablo dice: por ahí andan muchos, no dice poco, muchos, de los cuales os dije otras veces, y ahora aún lo digo llorando, dice Filipenses 4, capítulo 3, perdón, dice, ¿no es cierto?, que solamente piensan en lo terrenal. La iglesia de la Odisea es una iglesia que habla solamente de lo terrenal. Por lo tanto, hago el alcance de que la ceguera espiritual va más allá que una ceguera meramente física. Sí, el Señor abre los ojos de los ciegos. Ya vamos a ver estos pasajes que estábamos analizando la semana pasada, en donde el Señor le da la vista a los ciegos, pero todo se proyecta a algo trascendental y eterno, que es la vista espiritual. Dice la Escritura: en aquel tiempo los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías capítulo 29, verso 18. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías capítulo 35, 5. Yo, Jehová, te pondré por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos. Isaías 42, versículos 6 al 7 y verso 16. Como referencia, entre otros pasajes, abundantes pasajes, hablan de la ceguera que el Señor viene a solucionar con su poder, con las credenciales del Hijo de Dios. Y como hemos visto, amados hermanos, nos quedamos la semana pasada en Juan capítulo número 9. Si me acompaña nuevamente al Evangelio de Juan capítulo número 9, que es un gran ejemplo de sanidad que el Señor le dio a un ciego. ¿Qué hemos comentado de esto? Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Juan 9, 1 al 7, dice así: Al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta ahí la lectura en primera instancia. Muy bien, Hemos hablado algunos elementos tan importantes que no los podemos pasar así rápido. Primero, este hombre era ciego de nacimiento, es decir, era una ceguera absolutamente verdadera, ¿ya? Verídica. No como los milagreros de hoy día que presumen sanar. Tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor advirtió que muchos me dirán en aquel día, ¿se acuerda? Mateo 7, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Tengamos mucho cuidado con esas iglesias y congregaciones que prometen sanidad, prometen prosperidad, prometen milagros, ¿ya? El creyente verdadero no anda por vista, anda por fe. Y la fe es esperanza, es certeza, convicción de lo invisible, de lo que no vemos. Muy bien, aquí el Señor se enfrenta a una realidad con un ciego de nacimiento y la gente que lo veían, los discípulos también le decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, la gran pregunta revela el corazón humano respecto a las maldiciones. ¿Eh? Nosotros sido bombardeados hace tiempo con el concepto de las maldiciones y cadenas generacionales, ¿no es cierto? Esa falsa doctrina que entra en una idea, ¿no es cierto?, de parapsicología, de ocultismo, de cortar las cadenas, de entrar en hipnosis regresiva. El movimiento, por ejemplo, G12, del señor César Castellano, plantea ese tipo de cosas. Esa es una falsa enseñanza. Todos los que pregonan eso son falsos profetas. Si fuera por pecado, hermano, estaríamos todos ciegos. Si fuera por pecados, nuestros hijos todos hubiesen nacido con problemas. Amados hermanos, eso es algo típico de la humanidad sin Dios, que cree que si no tiene problemas es porque anda muy bien con Dios. No nos engañemos, hermano, no nos engañemos con eso. Eso es lo primero. En segundo, el Señor le aclara, no es que pecó este ni sus padres, sino que es para que se cumplan las obras de Dios. El Señor, ya lo leíamos allá en el Antiguo Testamento, te he puesto por luz a las naciones para que también abras los ojos de los ciegos. Eso se debía cumplir y así fue lo que ocurrió. El Señor hacía milagros verídicos, legítimos, gloriosos, hermanos. Entonces aquí el Señor le aclara, esto es para la gloria de Dios. Es como desmitificar ese concepto religioso. En tercer lugar, el Señor usa una frase que hay que descifrar, por decir así, conforme a la propia escritura, dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del Padre que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es una clara alusión a su estadía, a su tránsito por este mundo como la luz del mundo. Él mismo lo dijo, ahí en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El que está en ceguera está en tinieblas. Por eso que vamos a proyectar esta ceguera física a algo más terrible y más dramático, la ceguera espiritual, las tinieblas espirituales. Entonces, mientras Jesús está aquí, en este pasaje, él habla de que la luz está en el mundo, pero luego viene la noche, el Señor iba a salir de la tierra, ¿no es cierto?, y las tinieblas iban a llenar la tierra, como es hasta el día de hoy. Hoy día la iglesia es luz del mundo. Por eso que es tan importante, hermanos, predicar el Evangelio, porque el Evangelio en sí mismo es la antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro. ¿Y cuál es el lugar oscuro? Este mundo está en tinieblas. Bueno, acto seguido, el Señor usa algo realmente que sobrepasa toda lógica humana, porque Él hace lo que quiere, porque Él es soberano, y usa su santa saliva, mezclada con lo más básico de la creación, para producir barro, para producir lodo. Y hace un ungüento y lo aplica al ciego y le dice al ciego, ve, anda a lavarte en ese estanque llamado Siloé. Y así lo hizo en obediencia al ciego y fue sano. Y sus ojos se abrieron, hermanos. Y nos acordábamos en una referencia con Naamán, ¿no es cierto? Naamán, el leproso, el general del ejército de Siria, fue sano en un acto, podríamos decir, irracional. El profeta Eliseo le envió a zambullirse en las aguas del río Jordán por 7 veces. Pero ¿por qué no son no solo una vez? ¿Por qué no tres veces? ¿Por qué siete? Porque Dios hace como quiere, hermanos. Entonces, ahí nosotros entendemos de aquí que, no, que los señores no somos nosotros. El Señor es uno. Nosotros no somos los que determinamos las cosas. Es el Señor, amados hermanos. Aquí al Señor Jesucristo le plació hacer esta mezcla entre su saliva, y hago este énfasis, su saliva santa. Porque nosotros bien sabemos, hermanos, que la saliva es la que porta, no sé, una cantidad inmensa de microorganismos, ¿no es cierto?, infecciones. Pero el Señor es santo y mezcla su saliva con el barro y ese ungüento le da la vista a este ciego. Un milagro glorioso. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted observa acá en el versículo 24, aquí mismo en Juan capítulo 9, vaya al versículo 24, mire lo que dice. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Verso 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Mire el versículo 27, y le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, note esa expresión despectiva, no sabemos de dónde sea. Verso 30, respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Verso 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Bueno, aquí tenemos el otro episodio después del milagro glorioso, verídico, verdadero, están los religiosos de siempre. Los fariseos, los religiosos, los que se decían ser la depositaria de la moralidad, de la rectitud y de la religión. Ellos se creían los únicos autorizados para hablar de Dios. Yo hago un parangón, ¿no es cierto?, una comparación con lo que ocurre hoy día con el clero religioso, hermano, con el clero religioso. Muchos hoy día se arrogan ser la vocería de la iglesia de Cristo. En realidad, cuando uno los escucha en la televisión, porque si pasa algo, una noticia, ¿no es cierto?, algo mediático, entrevistan siempre a los mismos, a las cabezas, los cabecillas, podríamos decir, de estos movimientos y corporaciones evangélicas que no representan en nada, hermanos, no representan en nada a la iglesia de Cristo. Ellos son los mismos fariseos de antaño, hermanos, que se arrogan ser la voz oficial, los voceros, las vocerías de la iglesia de Cristo sin serlo, que niegan la eficacia del amor de Dios. Son los que tienen apariencia de piedad. Podríamos hablar mucho de eso. En este caso, en el texto, están los fariseos cuestionando a nuestro Señor Jesucristo, cuestionando el mensaje de Cristo, una y otra vez pidiendo pruebas. ¿Quién te sanó? ¿Cómo puede decir que te sanó ese, en sentido despectivo, si es un pecador? Y este ciego, sin doctrina, note, sin doctrina, sin academia, responde en la profundidad más absoluta del evangelio. Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo, hermano. Ahora veo. Si es lo mismo que decimos nosotros, hermano, igual que este ciego. Muchas cosas no entendemos, muchas cosas no sabemos. Nos pueden hacer preguntas técnicas de teología de alta crítica. No sé. Lo único que sé es que antes era perdido, que iba al infierno y que ahora soy salvo y que ahora voy a la gloria. Porque en sentido espiritual éramos ciegos y el Señor nos ha abierto el corazón. Este ciego, con sus palabras sencillas, les enseñó profundidades de la teología verdadera. y que trasciende al mero conocimiento intelectual. Ustedes dicen que este es pecador. No sé si es pecador. Lo único que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Háganse cargo de eso. Expliquen por qué. Porque Cristo, amados hermanos, era el Hijo de Dios. Y el ciego los confronta y le dice, nuevamente me preguntan esto si ya les dije cómo me sanó. ¿Acaso se quieren hacer discípulos de él? Y ahí reaccionaron los judíos. No, nosotros no somos discípulos de ese. Nosotros somos discípulos de Moisés, ¿eh? Porque ellos se autoadjudicaban, ¿no es cierto?, ese linaje, ¿no es cierto?, religioso, de estar sentado en los tronos de la academia, de la cátedra de Moisés. El Señor criticó muy duramente eso, y vamos a ver algunos pasajes. Entonces el ciego les da una tremenda lección. Les da una lección de mirar a Cristo, de mirar al Hijo de Dios, por las credenciales que él tenía y que estaban dichas cientos de años antes, como leíamos ahí el profeta Isaías, de que el Mesías abriría, voy a enfatizar esto, legítimamente, de manera verídica, los ojos de alguien que nació ciego. Y cuando estos religiosos se vieron perdidos, ya no tenían argumentos, que es la típica, ¿qué hicieron? Versículo 34. Tú naciste del todo en pecado, eres un pecador. Y nos enseñas a nosotros. ¿Qué te has creído? Yo me acuerdo, hermano, muchas cosas uno experimenta. Una vez un personaje muy famoso respondió a uno de los artículos que publicamos en la página, que llega, como siempre digo, quizás dónde. Que ha sido de edificación, quizás hasta cuánto. Uno no sabe. Solamente Dios lo sabe, y para la gloria de Dios. Pero una vez me llevé la sorpresa que me respondió uno de los peces gordos, como decimos aquí en Chile, famoso, y me dijo, ¿quién eres tú? ¿A cuántos has llevado a las plantas de Cristo? Evidentemente esa pregunta arrogante no ameritaba respuesta, hermanos. El Señor pedirá cuentas a los que se solazaron en sí mismos, a los que se autoaprobaron, y a los que hacen alarde de lo que hacen, comillas, para el Señor. De la misma forma, los fariseos, ¿quién eres tú? Eres un pecador. Y nos viene a enseñar a nosotros, y termina con el epílogo de siempre de los religiosos. Lo expulsaron. Porque esa es la realidad, hermanos. Muchas veces conocemos, hermanos, que por querer predicar la verdad, por querer, comillas, reformar la iglesia donde estaban, terminan siendo expulsados, porque los religiosos no toleran la verdad. ¿Y qué terminan haciendo? Saliendo. La palabra expulsión es precisamente, salga de aquí, salga de aquí. Así que alentados, hermanos, los que en otro tiempo estuvieron en estos sistemas religiosos y de manera fidedigna, no por mal comportamiento, no por una arrogancia, sino por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, fueron expulsados, así como este ciego. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermano? Un ejemplo clásico de un ciego de nacimiento, genuinamente legítimo, verídico, y que el Señor, con sus credenciales, les abre los ojos. Es muy distinto la sanidad de este ciego al ciego Bartimeo. No sé si usted ubica al ciego Bartimeo, al menos lo ha escuchado, ¿no es cierto? En Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante, aparece un tal ciego llamado Bartimeo, que el Señor, ¿cómo lo sanó? Solamente con su palabra. No usó de saliva ni con lodo, sino que le dijo, tu fe te ha salvado. Bien sabemos que esa fe, si la desarrollamos en el estudio en un sentido de correlación, es un don de Dios. Es como ahora nosotros podemos decir que tenemos una fe. Ahora, lo interesante del lenguaje es que solamente Marcos hace énfasis en el nombre de ese ciego. Le dice, si usted lo analiza, no es nuestro tema en el sentido estricto ahora de ver todos estos pasajes, pero como referencia lo menciono. En Marcos 10, 46 al 52 se menciona el nombre de este ciego, que fue más allá de una sanidad física. Era conocido por Dios. Tenía un nombre propio, Bartimeo, porque el Señor conoce a los que son suyos. Y digo esto porque Mateo, en este análisis sinóptico, ¿ya? Los evangelios sinópticos de Marco, Mateo y Lucas, encontramos que el texto habla más de un ciego. Habla de más de un ciego, no solamente Bartimeo, sino que dice que son dos ciegos. Pero Marcos hace el alcance de que hay uno que se singulariza y que se llama Bartimeo. Yo me pongo a meditar en esto y digo lo siguiente: claro, el Señor dio la vista a los ciegos a muchos, pero sus conocidos, sus escogidos, son conocidos por Dios. Hay un solo Bartimeo que se menciona. Y Lucas, por su parte, Lucas 18, hace el énfasis al milagro que fue para la gloria de Dios, porque después que esto ocurre, dice que glorificaron a Dios. Entonces vemos, hermanos, con claridad, primero en el aspecto físico, orgánico, que el Señor abre los ojos. Pero no podemos ahora pasar por alto un paso más allá, ¿no es cierto?, trascendente, que tiene que ver con la apertura de los ojos espirituales. Mire, veamos el primer pasaje respecto a esta ceguera espiritual. Vámonos a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Vamos a ver el versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Romanos 1, 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, esta parte es muy importante que ponga atención. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a hacer un énfasis con esa palabra, entenebrecido. La primera pregunta que quiero hacer, para que la respondamos por las Escrituras: ¿a quién les habla el apóstol Pablo? ¿Quiénes son estos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos? Fíjese la similitud con la iglesia en la Odisea. Y su necio corazón fue entenebrecido. Normalmente uno, como en un concepto religioso, podría decir: estos son los del mundo, los que no creen al Señor, como yo que creí al Señor. No, esa es una arrogancia, hermano, es una interpretación arrogante. Si tú y yo estamos en una posición de salvación, es por pura gracia, hermanos. Solo por gracia es la consigna, por decirlo así. No estoy pasando propaganda al ministerio, hermano, ¿eh? Permítanme aclarar, pero es una palabra, una frase que nos va a acompañar toda nuestra vida. Solo por gracia fuimos escogidos, solo por gracia fuimos llamados, solo por gracia justificados, y solo por gracia seremos glorificados. Y todo para la gloria de Dios. ¿A quién le habla Pablo acá? Le está hablando al hombre natural. Y cuando hablamos de hombre natural, tú y yo. Por un momento, hagamos un ejercicio. Nosotros sin Cristo entramos en esta sentencia. Y usted me dirá: pero ¿por qué usted está tan seguro de que le está hablando a todos los hombres en particular? Bueno, el apóstol Pablo dice aquí mismo en Romanos capítulo 3, ¿qué pues? Versículo 9, Romanos 3:9, ¿qué pues? Es como un razonamiento, es una conclusión. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ahí está hablando del nosotros en el sentido de los hijos de Dios, de los creyentes, de los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo responde Pablo? En ninguna manera. Fíjese que Pablo nunca hace aseveraciones de superioridad religiosa, como hoy día lamentablemente se pregona. Los que son evangélicos, ¿no es cierto?, los que son cristianos, ¿se creen buenos, hermanos? No hay algo más patético que hablarle a una persona que se cree buena. Y el primer conflicto y el primer choque es cuando uno le dice: tú y yo somos pecadores, merecedores del castigo y de la ira de Dios. El evangelio, amados hermanos, no es bien recibido. ¿Sabe por qué? Porque toca la fibra, el orgullo del ser humano. Tú y yo somos pecadores, merecemos el castigo. Usted no le puede hablar del amor de Dios a nadie si no primero le habla del pecado y de la paga del pecado. La secuencia del evangelio tiene esa directriz. porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, capítulo cuerpo A, ¿cierto? En eso tenemos que invertir tiempo. Si usted quiere predicarle el evangelio a una persona, no le puede decir, Dios te ama, Dios te necesita, Dios quiere, tiene un proyecto para con tu vida. ¡Falso! Eso no es el evangelio. Lo primero es, porque la paga del pecado es muerte. No podemos entender el amor de Dios si primero nos sumergimos en la responsabilidad y nos hacemos cargo de nuestro pecado. El apóstol Pablo dice, nosotros no somos mejores. ¿Qué está diciendo? Les está hablando al hombre en general. El hombre en sentido natural, habiendo conocido a Dios. Detengámonos ahí. Usted dirá, ¿cuándo el hombre conoció a Dios? En un sentido general, genérico, todos los hombres conocen a Dios. ¿Pero cómo? ¿Qué está diciendo? Aquí lo dice. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los hombres, al ver la creación, al ver el mecanismo de este mundo, ¿cierto?, conoce a Dios, pero no le glorificaron, ni le dieron gracias. No le dan gracias por el sol que nos alumbra, nos entibia, por toda la belleza de la creación, aún en una creación sujeta en vanidad, sujeta en pecado, aún así disfrutamos de sus bellezas. Como dice la Escritura, el Señor Jesucristo, Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Su sol, el sol es de Él, a Él le pertenece, su creación es de Él, a lo suyo vino. Nosotros tenemos el privilegio de habitar en su creación. Entonces los hombres no tienen excusa, pero no le glorificaron, no le dieron gracias. Y dice aún más, verso 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El pecado introdujo el razonamiento, el conocimiento del bien y del mal. Por eso que es tan necesario siempre repasar lo que dice ahí en Génesis número capítulo 3. Y la mujer vio que el árbol era codicioso para comer, para alcanzar sabiduría, para conocer el bien y el mal, para ser como Dios. El hombre juega a ser Dios. Por eso que el hombre hace su propia voluntad, porque se cree Dios. ¿Se da cuenta? Le está hablando a todos los hombres el apóstol Pablo. Pero vamos a la parte medular. Se envanecieron en su razonamiento, el hombre está envanecido en su razón. La ciencia es una clara, ¿no es cierto?, un claro reflejo de su soberbia. Los científicos que han llegado a negar a Dios, que han propuesto la idea de que Dios no nos creó, sino que evolucionamos, hermanos, después de una entropía que se llama, una entropía es un desorden cabal en que, comillas, coincidentemente se dio la célula que dio vida a lo que hoy somos como seres humanos. Imagínense, como decía un hermano que exponía estos temas, decía, para creer la evolución hay que tener más fe que para creer la creación. Y ambas cosas no se compatibilizan, hermano. O tú ahora mismo eres creacionista o eres evolucionista. Pero no se puede compatibilizar como los doctores de hoy tratan de mezclar, ¿no es cierto? Hay un famoso predicador norteamericano llamado Tim Keller, que es un falso profeta. No obstante, es citado como referencia por muchos predicadores que hoy día son referentes aquí en Chile, como Sujel Michelén, que siempre lo cita como referente. Yo no entiendo cómo pueden citar a una persona que tiene una falsa doctrina y que enseña, ¿no es cierto?, enseña abiertamente que nosotros provenimos de una evolución teísta, hermanos. Eso es caer, hermanos, en la mentira. Eso es negar el aspecto absoluto de la creación. Bien, eso al margen. Nosotros, amados hermanos, provenimos de una obra de un creador. ¿Sí? Pero nuestro razonamiento se envanece y empezamos a negar todas las cosas. Hoy día está fuerte la influencia de que la Tierra es plana, hermanos. y están cambiando todas las cosas. Y otros están negando el arrebatamiento de la iglesia, y otros están negando muchas cosas que son fundamentos de nuestra fe. La esperanza bienaventurada. Se envanecieron en su razonamiento. Esto le puede pasar a ti y a mí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vamos a la parte central. Y su necio corazón, consecuencia, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué llegamos a este pasaje, hermano? Porque la ceguera espiritual tiene que ver, está íntimamente relacionada en su aspecto etimológico, con un corazón entenebrecido con humo. Me acuerdo de Pablo cuando hablaba de los hombres del último tiempo y decía que vendrán hombres infatuados, literalmente con la cabeza llena de humo. Aquí hay un dicho muy popular que se dice, ¿no es cierto?, a este hombre se le fueron los humos a la cabeza, y que alude al personaje que, siendo, por ejemplo, pobre, y de repente tiene un salto en prosperidad económica y se envanece. Ese aspecto se le llama, tiene la cabeza con humo, se le fueron los humos a la cabeza. Y el humo no deja ver, el humo entenebrece el razonamiento y la vista, no se puede ver. Es decir, hay una íntima relación con la ceguera y con el entenebrecimiento de nuestro corazón. Y el Señor viene a disipar esas tinieblas. ¿Dónde estábamos nosotros antes de estar en la luz admirable del Creador? ¿En qué estábamos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, de la ceguera a la vista amplia, diáfana, ¿cierto?, clara, nítida, de la gloria de Dios. Fueron nuestros ojos abiertos, hermano. Fueron nuestros ojos abiertos. Mire, no pierda referencia de Romano 1:21. El corazón entenebrecido, lleno de humo, que no puede ver más allá. Vámonos, por favor. Esto es bien fecundo, hermano. Yo le voy a pedir paciencia, vamos a tener que ver varios pasajes. Mateo capítulo número 15. Mateo capítulo número 15. Vamos a dar lectura a un pasaje. Mateo capítulo número 15. Versículo 14 dice así, Mateo 15, 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bien, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? En el contexto general, el Señor nos está hablando, enseñando de lo que realmente contamina al hombre. ¿Qué hace la religión respecto a este tipo de cosas? Todo lo externo es lo importante, ¿ya? Por eso que para la religión es tan importante el templo, ¿ya? Sus grandes vitrales, ¿ya? Sus grandes arquitecturas, su vestimenta, inclusive su vestimenta que los distingue de los seglar, de los laicos. Por eso que les gusta tener cuello clerical, ¿no es cierto?, y tener vestimentas distintas, porque ellos viven de lo externo. Y corbatas, ¿no es cierto?, con el pañuelito aquí de seda fino, porque no se van a poner cualquier pañuelo, hermano, permítame esa claridad, ¿cierto? Y sus anillos prominentes ahí de oro puro, exhibiendo, ¿no es cierto?, el amor por lo terrenal, sus relojes costosos, etcétera, etcétera, porque ellos dicen, si soy hijo del rey, tengo que vestirme como tal. Bien, ellos viven de lo externo. Los fariseos eran iguales, hermanos. Sus filacterias, sus mantos, sus flecos, ¿se acuerda que el Señor les enrostra? Ellos estaban preocupados de sus tefilín, estaban preocupados de sus, ¿cómo le llaman? Sus filacterias, que eran cajitas de cuero que se ponían en los brazos de una manera que podríamos decir hoy día ridículas, hermanos, ridículas. Haciendo alusión a ese llamado de la Shema, que se llama en hebreo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Y llevarás estas palabras en tu cabeza, en tus manos, las pondrás en los dinteles de las puertas, en las paredes, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron los judíos? Los religiosos lo llevaron al aspecto literal, y se pusieron literalmente la palabra de Dios en la cabeza, se ponían una caja aquí con unos pergaminos en las manos, las filacterias, los tefilín, para sentirse aprobado por los hombres. Estos realmente, decían, son siervos de Dios. Pero el Señor les dice, les da una lección totalmente distinta. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es lo externo. Es que es el conflicto del evangelio, hermano. Permítanme aprovechar la instancia de hablar de la ceguera espiritual para aclarar que el evangelio no te confronta a lo externo, te confronta a lo interno. El Señor les dice, versículo 11, miren lo que dice Mateo 15, 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Verso 12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Era que no, hermanos. El religioso se ofende cuando el evangelio presenta el verdadero problema del hombre. Es el corazón. Los religiosos siempre miran de arriba hacia abajo, ¿ya? Ellos se ponen como ejemplo. La otra vez escuchaba una predicación, y sin querer ser de ninguna manera polémico, en mi apreciación, el hombre estaba haciendo una disertación expositiva, ¿no es cierto?, sistemática, de una autorreferencia. Yo y mi mujer oramos a las 5 de la mañana por todos mis hermanos, yo hice esto, yo fui al hospital, y se hacía propaganda de sí mismo, hermano. Entonces uno, cuando veía eso, yo decía, este hombre está actuando igual que un fariseo, mostrando lo externo. El problema es el corazón. La vanagloria, hermanos, es un hilo muy delgado. El día que yo publique lo que hago por o para el Señor, ya perdió su legitimidad, hermanos. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Los fariseos se ofendían por esto, evidentemente, porque ellos no entendían estos conceptos. ¿Por qué? Porque eran ciegos, no tenían vista espiritual. No veían más allá de lo externo. Por eso que muchos hoy día, hermanos, dan gloria a Dios y tocan trompetas cuando dicen, se convirtieron 25 personas con mi predicación. Vaya a saber si se convirtieron. Fueron presas de la emoción, fueron presas de la música que ponen de fondo para que la gente se conmueva, porque no hay persona que va a una iglesia que no tenga problemas. Entonces, como le hablan en sentido psicológico de tus problemas, y Dios quiere sanar tus enfermedades y sanar tus problemas, quiere restaurar tu matrimonio y quiere darte prosperidad económica, la gente se conmueve, llora y levanta la mano cuando el predicador dice, levante la mano el que quiere recibir a Cristo, repite conmigo, como que si la salvación fuera fruto de un rezo, hermano. Eso no es el evangelio. ¿Pero por qué hacen eso? Porque son ciegos, no tienen vista espiritual. Entonces llega este pasaje en el versículo 14 que dice, son ciegos guías. Entonces, aquí hay algo dramático en el versículo 14. Si el guía ciego guiare al ciego, es decir, ciego guía, y el que se deja guiar también es ciego, no dice el texto que solamente el guía ciego va a caer al hoyo. Dice que ambos caerán al hoyo, hermanos. ¿Cuántas veces ha escuchado usted este razonamiento de decir, mire, mi pastor tiene errores, ¿ya? Yo sé lo que usted dice es correcto, pero él dará cuenta. No, hermanos, el guía ciego y el ciego que lo sigue, ambos caerán al hoyo. Tú tienes tu responsabilidad. Entonces, es muy, muy importante esta temática de la ceguera espiritual, porque no por vestir, ¿no es cierto?, un atuendo evangélico, se es cristiano. Entonces dice el Señor, que ambos, ciego líder y el que se deja liderar por un ciego, también es ciego, el destino final es la caída en el hoyo. La Escritura más adelante dice, ¿no es cierto?, que el problema del hombre, y eso solamente se concibe, y uno dice fuertemente amén, cuando el Señor te abre la vista. ¿De dónde vienen todos los problemas? Versículo 18, porque lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ya? Es el dicho muy de paso hoy día que estamos todos vueltos locos con lavarnos las manos miles de veces con, ¿no es cierto?, con el alcohol gel, que está correcto, ¿eh? No quiero que se malinterprete, pero hay algo más grave, hermanos, que tener las manos contaminadas. Es un corazón contaminado por el pecado sin haber sido redimido. Eso te lleva no solamente a la muerte física, te lleva a la muerte espiritual. Pero los fariseos estaban preocupados de las cosas externas. ¿Por qué? Porque eran ciegos. Terminamos el día de hoy, hermanos, avanzando un poquito aquí en Mateo 23. Vamos aquí mismo al Evangelio de Mateo, capítulo 23, por favor. Mateo, capítulo 23. Vamos a leer algunos versículos selectos. Mateo 23, 16. Mire lo que dice. Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Detengámonos ahí. El Señor enrostra duramente, duramente a los religiosos. Yo hago un contraste, hermanos, cómo trató el Señor a la adúltera. A la adúltera, ¿no es cierto? El Señor la trató con la verdad, pero con una dulzura, con una gracia sin igual. ¿Dónde están los que te condenan? No había ninguno, porque el Señor había neutralizado sus corazones soberbios al decirles: si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y acusados por sus conciencias, botaron las piedras y se fueron, las dejaron sola, porque no tenían moral para apedrearla. Cuando un creyente se apropia de estas verdades, uno dice: yo nunca he robado, pero el pecado de robar está en mi corazón. ¿Sabía usted? Usted nunca diga: yo no haría tal o cual cosa, sintiéndose y jactándose en sí mismo, porque Dios permite el descenso muchas veces para aprender la lección, para dejar de empuñar la mano ante el Creador. Y el Señor trató con una dulzura sin igual. Ve, primero le dice: ni yo te condeno. Imagínense, es Dios quien está hablando. El único que podía perdonar pecados es el Señor. Es Dios Todopoderoso. Otro pasaje que habla implícitamente de que Jesús era Dios. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Sí? Pero a los fariseos no los trata así. Porque no hay algo que enciende más la ira de Dios que la arrogancia religiosa, hermano. Si lo estamos leyendo en virtud del pasaje a la Odisea: me das asco, te vomitaré de mi boca. La religiosidad le produce náuseas al Señor. ¿Cómo actuaba el Señor lleno de misericordia y de gracia? ¿Cómo le dice aquí, versículo 16? ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que no tenéis vista espiritual, que estáis con el corazón entenebrecido! Y les presento un tema muy sensible el día de hoy. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Hoy día la doctrina no importa. Hoy día lo que importa son las finanzas de la iglesia. Es lo mismo, porque son guías ciegos, hermanos. Viven de la lana de las ovejas y todo se vive, ¿no es cierto?, en función de recaudar y de generar recursos. ¿Por qué? Porque son guías ciegos. No, no importa la doctrina. Aquí lo mismo, en el tiempo del Señor Jesús, el templo era el ícono, ¿no es cierto?, de la casa de Dios, ¿ah? De lo sagrado. No, no es nada que conjuréis, ¿no es cierto?, o juréis por el templo, no importa, pero por el dinero y el oro del templo, ahí vamos a tener problemas. Todo personaje, todo líder que centra su enseñanza en el dinero es un guía ciego. que no ha nacido de nuevo, por más que tenga miles de miembros, ¿no es cierto?, que lo sigan, el tal no es del Señor. Punto. Verso 17, insensatos y ciegos. La palabra insensatez denota la idea de hacer lo malo aún sabiendo que es malo. Eso es insensatez. Necios. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Verso 19, vea usted. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Todos estos versículos están asociados al tema del dinero. Porque el guía ciego, el falso, centra su enseñanza y pone como garantía de que Dios está con él el aspecto económico, igual que la Odisea. No sé si se va entendiendo, hermano. Verso 24. ¿Qué les dice nuevamente el Señor? Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Una gran referencia a aquellos que se fijan en las cosas irrelevantes, hermanos. En el tiempo de Cristo, en que no se lavaban las manos, en lo externo. Pero se tragaban el tremendo camello, hermano. Colaban los, ¿no es cierto?, insectos más pequeñitos, ¿ya? Porque ellos eran defensores de la sana doctrina. Yo me acuerdo cuando pasé por estas asambleas hipócritas y farisaicas en que se hacía énfasis, esta mujer lleva aros y no se pone velo y usaba pantalones. Y los tipos se comían los tremendos camellos, hermanos, en privado, hipócritas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver más allá de lo externo. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Nuevamente el Señor enfoca lo interno. El problema es lo interno. ¿Pero por qué ellos no se daban cuenta? Porque estaban en una ceguera espiritual. Porque su necio corazón estaba entenebrecido. Que el Señor nos ayude, hermanos, a valorar esto que el Señor nos ha enseñado esta mañana y ponerlo por obra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que nos has dado, Señor, junto a tu palabra, Señor, para confrontarnos, para ser remecidos, no para recrearnos y sentirnos mejor, sino que golpeados con este santo libro que es un martillo que quebranta lo duro de nuestro corazón. Te rogamos que así sea en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.